Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas. No estamos en tinieblas, somos hijos de luz, ¿cierto? Bueno, para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. Hay una metáfora, ¿no? El día, donde hay claridad. Bueno, sabemos que la luz el día es una referencia a la luz de Cristo. Tenemos a Cristo en nuestra vida, tenemos la luz. No andamos de noche en oscuridad, en tinieblas. Andamos de día y en luz, ¿cierto? Dice también allí, no somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, esto es una conclusión. Por tanto, si somos de luz, si somos hijos de Dios, no durmamos. No durmamos. Y algunos se duermen en la iglesia, ¿no? Pero no es solo eso, no es un dormir físico solamente. Es un dormir espiritual. Hay unos que están así, dormidos espiritualmente. Y una persona que está dormida no se da cuenta de lo que pasa alrededor. No se da cuenta. Y va a venir el Señor y lo encontró dormido. No durmamos, dice también allí, sino velemos. Es una persona que está vigilando. Mientras los otros están durmiendo, él está vigilando porque él sabe que va a venir el Señor. No velemos, sino seamos sobrios. Versículo 7. Pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Hace una referencia a la noche. La noche no es mala como tal, pero la palabra noche se utiliza aquí para hablar de la oscuridad del pecado. Hay unos que viven en la oscuridad, dice. Viven en su pecado. Como los que se embriagan. Versículo 8. Pero nosotros, contraste. Pero nosotros, ¿que somos de qué? Del día. Seamos sobrios. Seamos sobrios, despiertos, los sentidos espirituales despiertos. Estemos atentos, pendientes, velando, habiendo revestido con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de la salvación como yelmo. Es una persona, es un creyente que está preparado. Está preparado porque sabe que el pecado es peligroso, porque sabe que el mundo está cada vez peor, entonces se prepara. Pero hay creyentes que no se preparan. No pasan tiempo con la palabra de Dios. Porque esa es la forma de prepararse, ¿no? No pasan tiempo en oración. No pasan tiempo con los hermanos en Cristo. Pasan más tiempo con los inconversos. Tienen más comunión con los inconversos que con los creyentes. Entonces, ¿cómo nos vamos a preparar? Velemos, dice. No durmamos como los demás. Vistámonos de las armas de justicia. Es un tiempo de peligro. Es un tiempo donde Satanás pudo aprovechar y poner trampas. Estemos preparados, despiertos. No durmamos. No durmamos. Ahora, debemos huir de la contaminación y ocuparnos en los valores espirituales. Muchachos, el noviazgo no es para contaminarnos, es para purificarnos. Siempre hay oportunidad para pecar, ¿o no? Siempre. Pero ¿quién toma la decisión de hacerlo? Nosotros mismos. Génesis capítulo 4. ¿Cuál es la historia de Génesis capítulo 4? Caín y Abel. ¿Sí? Y aquí hay dos caminos entre Caín y Abel. ¿Tenían los mismos padres o no? Tenían la misma enseñanza, pero tenían corazones diferentes. Dice el versículo 1: conoció a Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín. ¿Sí? Por voluntad de Jehová adquirió varón, y después dio luz a Abel. Versículo 2: y él fue pastor de ovejas, y Caín fue ¿qué? Labrador de la tierra. Versículo 3: aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. ¿Sí? Ahora, el concepto de la ofrenda a Jehová era un concepto enseñado. de sus padres. Porque el primer sacrificio aparece en Génesis. Cuando Dios, ¿qué hizo? Los vistió de pieles, ¿cierto? Claro, tuvo que morir un animal inocente. Y allí transmitió el concepto a Adán y Eva para que se transmitiera a sus hijos. Y aparece aquí un sacrificio, versículo 3. Trajo el fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, versículo 4. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. ¿Sí? Aquí hay un resultado. Cada uno ofreció algo totalmente diferente. Caín trajo del trabajo de sus manos, ¿no? Esto es lo que yo trabajé, Señor, mira. Esto es para ti. Este es mi trabajo. El trabajo de la tierra, ¿cierto? ¿Y qué hizo Abel? Trajo un animal en el cual él no trabajó, ¿o sí? Pero dice la Escritura que Dios miró con agrado a Abel y miró con agrado a su ofrenda. Porque es que lo primero que Dios mira es el corazón. A Dios no le impresiona la ofrenda, le impresiona el corazón, si se puede decir así. Y Dios miró primero el corazón de Abel. Y Abel, dice la Escritura en Hebreos 11, que tenía fe. Y como tenía fe, sabía que la única forma de acercarse a Dios era por medio de un sacrificio, no por medio de su trabajo. Y también miró con agrado su ofrenda. Pero, versículo 5, no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y uno dice, no, pero ¿por qué el Señor hace eso? ¿Por qué el Señor rechazó a Caín? Si él trajo el trabajo de sus manos. Y aquí hay una actitud en Caín, ¿no? Señor, este es mi trabajo, tú lo tienes que aceptar. Esto es lo que yo te doy, tú lo tienes que aceptar, como las religiones, ¿no? Yo voy a llegar a ti por mis obras, tú me tienes que aceptar. ¿Sí? Yo trabajé y me esforcé. Y el Señor no lo aceptó, dice el versículo 5, y no lo miró con agrado y tampoco su ofrenda. Y se ensañó Caín. Esa palabra ensañarse significa un enojo tremendamente incontrolable. Un enojo tremendo. Estaba tremendamente enojado. Y decayó su semblante. Versículo 6. Entonces Jehová dijo a Caín. Miren lo que le dice. ¿Por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Es decir, el Señor conocía el corazón de Caín, ¿cierto? Y sabía que algo se estaba gestando dentro de él. Que si no lo frenaba a tiempo, lo iba a destruir. ¿Por qué estás tan enojado? ¿Por qué cambió tu semblante? ¿Qué es lo que tienes? ¿Qué te está pasando? Ahora, ¿el Señor sabía o no? ¿Pero por qué el Señor le pregunta esto? Si Él lo sabe todo. El Señor estaba buscando una confesión. Que Caín confesara su pecado. Pero Caín no lo hizo. Fíjense lo que pasó. Versículo 7. Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Como Abel, ¿cierto? Si hiciera las cosas bien, como lo hizo Abel, ¿no ibas a ser enaltecido como Abel? Y él lo sabía, claro que sí. Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Y este concepto es muy importante, porque es que es la idea de tener la puerta cerrada. ¿Quién abre la puerta? Caín. Caín tenía que abrir o dejar cerrado. El pecado está a la puerta, es decir, el pecado está al otro lado. Pero hay otra enseñanza también allí, en el versículo. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Es decir, es tu propia decisión. Tú tienes la decisión de abrir o dejar cerrar. Tú decides pecar o no pecar. ¿Y qué decidió Caín? Pecar. ¿Sí? Él tomó la decisión de matar a su hermano, ¿cierto? Y después vinieron las consecuencias. Pero el Señor le advirtió desde antes. El pecado está a la puerta. Usted decide si abrirle la puerta al pecado o dejar cerrada la puerta. A ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Tú tienes la decisión de pecar o no pecar. Y sabemos tristemente la decisión que tomó Caín y las consecuencias terribles que vinieron. Ahora, ya terminando, vamos a hablar algo en cuanto a la comunicación. La comunicación en el noviazgo. O en cualquier relación. La comunicación es esencial. La comunicación es la forma en que Dios llegó al hombre, ¿o no? Dios se reveló al hombre. ¿Sí? Lo que nosotros conocemos de Dios no lo conocemos porque hayamos tenido una experiencia espiritual con Dios. ¿O sí? ¿Sí? Usted cerró los ojos y Dios le mostró. No, Dios vino al hombre y Dios habló al hombre. Eso se llama revelación. Dios se comunicó. Dios se comunicó con el hombre. La Biblia es la comunicación de Dios al hombre, ¿o no? Sí. Lo que sabemos de Dios es porque Él lo ha revelado, no porque nosotros empezamos a buscar por ahí cosas en cuanto a Dios. La comunicación en el noviazgo es fundamental. Entonces, se establece un noviazgo, una relación de noviazgo, pero hay que establecer el principio de comunicación. Comunicación. ¿Sí? En este paso, en esta parte de la comunicación, muchos matrimonios tienen tremendos problemas. Porque la comunicación de ellos es a los gritos. O la comunicación de ellos es con señas, ¿no? Con malas miradas. Y ahí le dijo todo. Pero esa no es la forma que el Señor nos enseñó a comunicarnos. Vamos a tomar algunos principios de comunicación en la palabra de Dios. Entonces, en la comunicación hay que establecer el lenguaje correcto y espiritual. Entonces, muy importante las actitudes y las palabras que vamos a usar. Actitudes y palabras. Cuando uno tiene hijos, ¿quién de ustedes tiene hijos? Levante la mano. Cuando uno corrige a los hijos, porque uno tiene que corregir a los hijos, disciplinarlos, uno a veces puede cometer este error. Uno corrige solamente las acciones. ¿Sí? Usted rompió esto, ¡pa! ¿Cierto? ¡Ya! ¡Ah! Pero lo que uno menos corrige son las actitudes. Me hizo caso, le mandé y me hizo caso, pero fue con una actitud terrible. ¿Sí? Y uno ve a los muchachos a veces que han sido criados así y obedecen a los gritos, ¿no? Que el papá lo mandó y se fue bravo y se fue a la tienda bravo y refunfuñando. Pero ¿qué pasó en el corazón? No tiene una actitud de respeto al papá, ¿o sea? ¿Se dan cuenta las actitudes? Dios ve primero las actitudes. Dios vio la actitud de Caín, ¿o no? Y por eso no le agradó. Y Dios ve nuestras actitudes. Ahora, en las comunicaciones, la actitud es fundamental. La actitud es fundamental. La actitud puede destruir a una persona como puede edificarla. Hay que saber utilizar palabras y hay que saber seleccionar palabras que vamos a emplear. Proverbios capítulo 12, hay muchos principios en el libro de Proverbios. Cantidad de principios. Pero el problema es que esos principios a veces no son parte de mi vida. Entonces ahí se quedan en la hoja. ¿Sí? Y el propósito de la palabra de Dios es que eso haga parte de mi vida. Proverbios capítulo 12, versículo 18. ¿No tienen? Nixon, si me ayudan la lectura.
Hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los labios es medicina. La lengua de los labios es medicina.
Muy bien. Dice, hay hombres que tienen palabras y usan palabras que fueran, que parece que es una espada, ¿no? Atraviesa el corazón de cualquiera. ¿Sí? No, yo no mato personas, yo no golpeo personas, pero usted las habla y los deja en el piso. Hay personas así. Hay creyentes así. Que siempre que hablan, están dañando personas. Están ofendiendo personas. Están hiriendo personas. Ahora, ¿qué pasaría si esa persona, ese hombre o esa mujer, empieza una relación? ¿Usted cree que no va a haber problemas? Y eso se traslada al matrimonio, porque se casan. Y es un esposo o es una esposa que siempre está ofendiendo a su pareja. siempre está hiriendo su corazón, porque es la forma que él aprendió a comunicarse. Hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada. La escritura habla de la lengua en Santiago, ¿no? La lengua es tan pequeña, pero es tan mortal, que usted con la lengua puede destruir al que quiera. Es terrible el concepto de la lengua, ¿no? Sansón, ¿sí? ¿Se acuerdan de Sansón? Sansón tenía mucha fuerza, pero era débil. No tenía control, ¿sí? Y muchas personas tienen mucha fuerza, muchas ganas, muchos propósitos, pero siempre que hablan, pueden arruinar su ministerio, pueden arruinar su hogar, por la lengua. Mucho cuidado con la lengua. Salmo 39, versículo 1. Salmo 39, versículo 1. Yo dije, esto es una propuesta personal, ¿cierto? Atenderé a mis, no a los caminos del otro. Porque es que hay unos que están preocupados por lo que hace el otro. Miren lo que hizo, miren lo que... No, mire para adentro. Examínese usted primero, porque usted tiene quizás los mismos o peores problemas. Atenderé a mis caminos para no pecar, ¿con qué?
Con mi lengua.
Voy a examinar mi vida y voy a tener mucho cuidado para no usar mi lengua para el mal. Guardaré mi boca con freno, como el caballo, ¿no? Así, póngale freno. Si no es para edificación, no lo diga. En tanto que el impío esté delante de mí, guardaré mi boca. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 1. ¿Ya lo tienen? Versículo 1, desechando. Es como cuando usted tiene una vestimenta sucia, tiene la ropa sucia, ¿qué tiene que hacer? Tiene que quitarse la ropa. ¿Sí? Tiene que quitarse esa ropa, pero no solo eso. Dice allí, desechando pues que toda malicia. La malicia es la intención de hacer mal. Y eso tiene que ver con la lengua. Y hay algunos hermanos o hermanitas que hablan así, ¿no? Hermano, no es por nada, pero ore por... Pero él no está preocupado porque ore, sino está preocupado para que usted sepa. Eso se llama malicia. Mala intención en el hablar. Hay una mala motivación y Dios no bendice eso. Deseche la malicia. Deseche, ¿qué más? El engaño. Y todo esto viene relacionado con la lengua, ¿no? Hipocresía. ¿Por qué? Porque es que a veces estos hábitos vienen arraigados en nosotros y lo transmitimos en las relaciones y nos acostumbramos a ser hipócritas. Hermanito, ¿cómo le va? Buen día. Y si lo vio, mire quién llegó. Hipocresía. Eso no tiene que estar en la vida del creyente. Dice también allí, envidias. Y en el mundo, ¿qué enseñan? La envidia es mejor despertarla que sentirla. No, la envidia es mejor sacarla. Porque cuando usted la despierta, va a hacer daño. Y cuando usted la tiene guardada, también va a hacer daño. Entonces, sáquela de su vida. La envidia. Dice también allí, y todas las detracciones, ¿no? Que tiene que ver con esa lista de pecados. El pecado. Y a veces la lengua se convierte en un instrumento para pecar. Y a veces la forma en que nos comunicamos es así. y siempre es con envidia, siempre es con murmuraciones, y nos acostumbramos a hablar de esa manera. Ahora vamos a ver algunas cosas que debemos desechar en la comunicación. ¿Qué debemos desechar? Primero, desechar las suposiciones. Suposiciones. Porque es que a nosotros nos encanta suponer. Una persona dijo algo y yo supuse qué quiso decir. Y ya saqué una conclusión de algo que no estoy seguro, pero estoy suponiendo. Evitemos siempre suponer lo que el otro quiso decir. Y esto, porque cuando estamos suponiendo, estamos asegurando después, ¿no? Terminamos asegurando lo que el otro iba a decir, ¿no? Es que él me quiso decir, yo sé lo que él me quiso decir. Mucho cuidado con eso, usted no es el Espíritu Santo. No nos acostumbremos a suponer. Si usted no entendió, pregunte, hermano, ¿qué quiso decir? Pero no lo hacemos, ¿se dan cuenta? Tenemos la costumbre de estar suponiendo. Y vamos a ver algunos ejemplos que son un poco graciosos. Juan capítulo 11, ¿no? A veces los discípulos lo hacen reír a uno, ¿no? La historia de los discípulos que estaban con el Señor, y el Señor les tenía una paciencia tremenda, ¿sí? Porque es que ellos tenían malas costumbres. Malas costumbres para comunicarse. Y muchas veces, como no entendían, suponían. ¿Sí? Suponían cosas. Juan capítulo 11, versículo 13. Aquí aparece la muerte de Lázaro, para entrar en contexto. Versículo 9, respondió Jesús, ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo, pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Dicho esto, les dijo después, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy a despertarle. ¿Sí? Ahora, según la escritura, lo vamos a ver allí, él esperó un tiempo, porque Lázaro estaba enfermo y ellos iban a ir para allá. Y Lázaro estaba enfermo. Y el Señor esperó 2 días hasta que Lázaro muriera. Porque el Señor se iba a glorificar allí. Ahora, ahí les comunica algo. Nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy a despertarle. ¿Y qué pasó? Dijeron los discípulos, si duerme sanará. No entendieron nada. Ah, si duerme, pues se va a sanar y se va a levantar, ¿cierto? Versículo 13. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro y ellos pensaron, supusieron que hablaba del reposar del sueño. Y nadie le preguntó, ¿sí? Supusieron. Y se fueron con esa idea. Y es que muchos de nosotros hacemos eso. Estamos con la pareja y la pareja dice algo, ¿sí? Y esto también habla del matrimonio, dice algo y yo ya supuse. No estaba seguro, ¿se dan cuenta? Pero supuse que era así. Y resulta que no tenía nada que ver. Y ellos supusieron que él hablaba de qué, del reposar, ¿cierto? Mateo capítulo 16,